importa.
Once de la mañana, 33 minutos, lo anunciamos en la apertura. Agarra el joystick porque se viene para esta entrevista. Roy Magariños está del otro lado de la línea, ya te conté que es cofundador de Digi Learnials. ¿Está bien así? Learnials, es como una mezcla de Learn con Millennials, ¿puede ser? Roy, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, es una mezcla de, serían los aprendedores digitales del milenio, ¿no?
Claro.
El concepto.
Digilernias. Productor Digilernias. De videojuegos, consultor, profesor, docente, emprendedor, experto en diseño estratégico. Bueno, tenemos para hablar un rato largo porque de videojuegos acá sí que vas a tener que hacer docencia, porque yo después del Pac-Man creo que no jugué nada más. Bueno, ¿cómo está la industria del videojuego? ¿A qué juegan los jóvenes? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Por dónde empezamos, Roy? ¿Por qué hay tanto para contar?
Bueno, mira, empecemos por en dónde me estoy especializando yo, para poner un marco.
Ahí va.
Y trae para mí lo que sería la vanguardia en videojuegos. Yo trabajo en lo que es juegos serios. Y no es que no entretienen, sino que justamente el fin del videojuego no es entretener, sino es un algo más allá. Por ejemplo, educación, salud,
bien.
Capacitaciones,
bien.
Etcétera, ¿no?
Entonces, a través de lo lúdico que aprendas.
Exacto.
Bien.
La lúdica en sí misma es el motor del aprendizaje.
Claro.
La lúdica como el concepto de juego,
claro,
¿no? Del juego,
claro.
De
el play.
De mil años.
Exactamente, el play como lo dicen en inglés.
Exacto, el play. Entonces, del juego, bueno, a algunos se les ocurrió que a través de la tecnología podían emular espacios lúdicos. Ahí nacieron los videojuegos como por el 70. Uh-huh. Al día de hoy ya eso lo llevaron a espacios de análisis científico, digamos, con neurociencia, uh-huh. Con sociología, antropología, y de todas las disciplinas fueron componiendo, y hoy el videojuego es una tecnología, en realidad.
Claro.
Porque modifica la plasticidad del cerebro, ¿no? Y tiene influencia directa. Entonces yo lo que estoy estudiando e investigando tiene que ver con eso, con ver si yo puedo prediseñar el impacto que el videojuego tiene en el cerebro. Y puedo prediseñar los hábitos que genera el videojuego, si puedo prediseñar el estado emocional que genera, entonces...
Para hacerlo bien llano y para que se entienda específicamente para quienes tal vez no manejamos las cuestiones técnicas, ¿qué sería prediseñar lo que pasa en la cabeza a quien está jugando ese juego? ¿De qué manera vos podés llegar a esa conclusión o investigar esa posibilidad?
Bien, hoy lo que sucede es que los chicos juegan a un videojuego, digámosle Call of Duty o, por ejemplo, cualquiera de disparo, uh-huh. y que obviamente por la temática bélica y de violencia siempre está en mirada de todos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, jugar esos juegos entrena el músculo ocular.
Ajá.
Entonces, pero eso lo descubren porque usan un juego que ya existe y dicen, bueno, este juego, ¿qué impacto tiene? Y van al laboratorio, miden todos los aspectos relacionados con el ojo, con la cognición, etcétera. Entonces, prediseñar para mí es decir, bueno, este juego va a entrenar el ojo ocular, va a entrenar tal función ejecutiva del cerebro, va a generar el hábito del orden de los objetos, por ejemplo. Entonces, el Tetris, vos estás usando inteligencia espacial para acomodar las cositas, o la misma inteligencia que usás para acomodar los platos en el secaplato. Entonces,
claro.
La pregunta es, ¿qué puedo yo motivar o impulsar para primero determinar si hay ciertas capacidades que de repente el jugador no tiene? Y puedo desarrollarlas.
Claro.
O para prediseñar, imagínate, el plan de estudio o el diseño curricular en la educación tiene que ver con eso, con prediseñar qué vamos a desarrollar en la cognición, en las habilidades, capacidades, en el conocimiento del mundo. Eso está prediseñado, está elegido uh-huh. previo que el jugador, o en el caso de la educación, el estudiante, reciba
claro.
ese proceso
sí.
de desarrollo. Entonces, yo lo que quiero es poder tener control sobre eso.
Bien.
De esa manera voy a poder elegir si hay algo nocivo, sacarlo, si hay algo positivo, dejarlo y empezar a componer videojuegos que sean 100% positivos, vamos a decirlo, ¿no?
Por tanto, esto que en algún momento yo lo vinculo a estas cuestiones que tienen que ver con la época, ¿no? En uno de los capítulos de Los Simpsons aparecía como que un videojuego te dejaba en un estado medio catatónico. Entonces, ¿hay algún asidero de esa circunstancia que puede ocurrir, que puede de alguna manera, no sé si alterar o que puede provocar ciertas reacciones?
Claro, de hecho hay una teoría que se llama la teoría de flow de Mihaly. Es un psicólogo que él dice es la fórmula de la felicidad, ¿no? Y en realidad lo que dice, lo que él desarrolla es cómo a través del sistema de recompensa del cerebro y el sometimiento a un desafío, la capacidad atencional queda completamente sometida al desafío, ¿no? Cuando claro. Lo que tengo que resolver es lleva el 100% de mis capacidades, claramente no voy a tener más espacio para cualquier otro estímulo. ¿Viste? El chico está resolviendo algo importante, matando a un jefe, y le gritás a comer y no existe la comer.
Claro.
Pero llega un punto en que pierde. Esto no es solo en videojuegos, esto pasa, no sé, en tu jardín, en tu huerta, plantando algo. ¿Viste? Sí, si se te está complicando la cuestión, toda tu atención en pos de resolver la tarea.
Perdés
la percepción de existencia, dejás de sentir hambre, cansancio, o sea, es como que el cerebro
se aísla,
descarta todo lo que
claro,
no es la tarea.
Se aísla de todo lo demás.
Se aísla de todo. Y entonces los chicos entran en estado de flow en videojuegos. Y eso, eso sumado a un ciclo, le decimos, dopamínico. Es decir, vos cuando lográs vencer esa tarea, obviamente hay ciertos neurotransmisores que llegan al cerebro para decir, muy bien, quiero más de esto. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando comiste una fruta que era buena, el cerebro tiene dopamina. Cuando te cubriste de una lluvia, digamos, llevándolo a lo primitivo. Entonces el cerebro desarrolla un sistema para dejar registro de qué es lo que es positivo y qué es lo que es negativo a través de los neurotransmisores. El videojuego utiliza ese sistema. Entonces puede generar momentos de dopamina, de excitación, y hasta de excitación sexual respecto a lo que es la estimulación emocional.
Mira vos.
Entonces se siente como eufórico el momento.
O sea que hay una serie de cambios importantes a nivel químico, más allá de lo que podamos pensar que puede ser una sensación, una idea, una impresión. Hay una segregación de hormonales o bien de dopamina, que era lo que vos decías, que es concreta, que pasa.
Es concreta.
Aunque sea algo virtual lo que está ocurriendo, lo que estás mirando a través de la pantalla, genera una sensación corporal que es concreta, que es real.
Sí, es real y de hecho muchos análisis y estudios hoy están orientándose a si el videojuego es terapéutico para aspectos como la depresión, porque la depresión es otro estado de neurotransmisores.
Eso te iba a preguntar.
Sobra uno y falta otro, digamos.
Claro, te iba a preguntar justamente eso. Seguramente laburás en coordinación o con conocimientos o vinculado también a un área que es fundamental para todo lo que me estás contando, que tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, con todo lo que tiene que ver con el cerebro a través de todas estas conexiones neuronales y lo que provocan en las personas. Digo, y a partir de eso, ¿hay algo que pueda tratar, porque te me adelantaste justamente a eso, para modificar estas situaciones, llamémosle las de depresión o patologías de ese tipo, o bien de algún otro espectro que también tienen vinculación con las neurociencias? Digo, llamo esto para el tratamiento de personas que tienen algún trastorno de atención o ese tipo de cosas. Digo, ¿se puede laburar, se puede tratar con esto?
Sí, claro. Bueno, por ejemplo, nosotros en este momento estamos desarrollando una plataforma que es para profesionales de la salud y la educación, ¿no? Esta plataforma tiene videojuegos que están, estamos desarrollando toda la investigación y el cuerpo, digamos, estadístico, pero a través de ella nosotros analizamos, mediante el comportamiento, las funciones ejecutivas. Esto es, cuando tenés que mover un objeto, si lo moviste bien, si lo moviste mal, lo que sería omisiones, comisiones y errores. Entonces, con esa información construimos un espectro neurotípico, le decimos. Sería la norma. ¿Viste cómo decir la gente normal? Bueno, en realidad está diciendo la gente de la dentro norma. De una norma.
Exacto.
Dentro de la norma. Máximos, mínimos y medianas, digamos. Para que vos decís gente normal y sea horrible, ¿no? Bueno, nosotros usamos el término neurodivergencia. Entonces, bueno, lo explico por eso.
Claro, entonces, claro.
Obtenemos las variables, en realidad obtenemos todo el espectro. Lo neurotípico es donde está lo más condensado, ¿no? Donde está lo más común, vamos a decirle. Y después, a través de cada sesión de juego, nosotros podemos identificar si está dentro o fuera del espectro y si está fuera, hacia qué dirección, ¿no? Uh-huh. Y en qué función ejecutiva del cerebro. Entonces, de esa manera, por ejemplo, lo estamos usando para diagnosticar, pero para ayudar al diagnóstico. O sea, cuando vas a una consulta con tu hijo o tu hija y te sentás con la psicopedagoga o con el neurólogo o con el pediatra o con quien sea, te hace jugar el juego y el juego de forma inmediata uh-huh. obtiene los resultados y entrega un reporte. Y ese reporte es el que usa el profesional para avanzar en un diagnóstico.
O sea, complementario de ese diagnóstico el juego.
El juego es la herramienta que obtiene los datos.
Claro, que extrae, está perfecto.
Es como un electrocardiograma, uh-huh. pero de las funciones ejecutivas.
Claro.
Así de simple, o sea, es como una radiografía también. Es lo mismo, vas, te sometes a un tratamiento, obtenemos los datos y sale el diagnóstico. Y un ejemplo, tenemos dos juegos hoy. Uno Kiki en Equilibrio y otro se llama Eri en Foco, ¿no? Es una propiedad intelectual nuestra. Eri en Foco se basa en toda una investigación que hizo el doctor Mariano Escándar, que es doctor en psicología, y él es experto en déficit de atención para adultos. Entonces está basado en toda su investigación, ya tiene todos los datos, lo que se llama el baremo, ¿viste? Cuando te dicen tenés colesterol alto porque tenés más de 220, bueno, es el numerito, pero aplicado a déficit de atención, es lo que él desarrolló.
Ah, mira qué interesante.
Entonces aplicamos eso. Y es un test de diagnóstico. Él se sienta en su consultorio, vienen las personas, los hace usar su software. Y nosotros lo que hicimos ahora es ponerle aspectos lúdicos, porque obviamente tiene un mayor apego con los chicos, por
claro.
ejemplo. ¿No?
Y se mide ese déficit de atención en las personas adultas.
En adultos y chicos, ¿no? Él lo tiene para las dos. De hecho, lo tiene segmentado por edades. De 6 a 9 es una configuración, de 9 a 12 es otra, y de 13 para arriba es otra.
Mira.
Son distintas plasticidades y maduraciones de la cognición, así que hay que usar como diferentes valores y parámetros.
Bien, ¿y qué es lo que está dentro de la norma y qué es lo que está por fuera de la norma y qué efectos causa ese estar por fuera de la norma?
Es importantísima esa pregunta porque es la base, digamos, que nos impulsa a nosotros a hacerlo, ¿no? Estar dentro o fuera de la norma, hablamos de la neurodivergencia, uh-huh. o lo neurotípico, uh-huh. es decir, la neurodivergencia entra el espectro autista, uh-huh. Síndrome de Down, Asperger, uh-huh. Después déficit de atención o cualquiera de todas las manifestaciones, uh-huh. ¿no? Es cuando el desarrollo del cerebro es diferente. Y cuando es diferente es porque interpreta distinto, por ejemplo, uh-huh. la dislexia.
Claro.
Vos agarrás a una persona con dislexia y le haces... lo sometés a un dictado, por ejemplo, en la escuela, uh-huh. y va a fracasar rotundamente, pero porque su cerebro interpreta distinto el lenguaje.
Claro.
De hecho, ilumina diferentes partes del cerebro cuando interpreta lo que le dicen, el habla, ¿no? El que la persona con lectoescritura o alfabetizada utiliza una parte de simbología y la persona que no está alfabetizada o que tiene dislexia utiliza el sistema de imágenes. Entonces es completamente diferente. Y son diferentes partes del cerebro, entonces las personas que hoy están fuera del espectro, digámosle, que son neurodivergentes, cuando son sometidas a tareas que están por fuera de sus capacidades, claramente sufren. Y además después está todo el estigma social de, como no podés hacer algo tan básico como escribir, sos, y empieza una catarata de etiquetas y una construcción de una identidad basada en el fracaso. Entonces viven toda su vida pensando que son los tontos, uh-huh. los caídos, viste, los raros.
Claro, claro.
Y en realidad tenían que tener, si hubiesen tenido un diagnóstico anticipado, o temprano, como le decimos nosotros, a los 3, 4, 5, depende qué, hasta los 8 se va diagnosticando, vos lo que haces es cambiás el contexto de esa persona, vas a una escuela donde quizá es todo por audio, todo hablado, te toman oral en vez de escrito, ¿no? Digo, ¿viste? La gente le tiene miedo al oral, bueno, los disléxicos adoran el oral.
Sí, sí, ¿no? Sin duda.
Diferentes miradas de lo mismo.
Sin duda.
Y se acomodan los caminos y por lo menos el saber te permite construir con una mirada positiva y no negativa, ¿no?
Vos sabés que más temprano, en el pase que hacíamos entre un programa y otro, hablábamos justamente de lo que significa la medicina preventiva. Y esto no es ninguna otra cosa más que lo que vos me estás diciendo, el hecho de saber y de conocer un diagnóstico lo más temprano posible, justamente como medicina preventiva o como tratamiento preventivo, te permite el desarrollo de una vida dentro de parámetros que no sean tan hostiles como los que vos estabas describiendo.
Claro, exactamente. En los casos de espectro autista es mucho más marcado, ¿no?
Claro.
Pues según cuál es el caso, son dos casos únicos, son dos configuraciones muy particulares. Pero en casos muy grandes, el autismo, por ejemplo, el que conocemos de los chicos que escuchan y no reaccionan o construyen una realidad propia donde no perciben que hay otras realidades, que hay otras personas con otras miradas. Es la de ellos y punto. Esas personas tienen muchos conflictos en resolver la relación social, por ejemplo, en la escuela.
Las relaciones interpersonales, claro.
Claro, o en su propia casa. Entonces,
sí, sí, sí.
O hay otros chicos que la inhibición cognitiva, que sería la selección y el descarte de los estímulos. Por ejemplo, vos estás mirando un lugar y hay 25 objetos seguros. Yo acá estoy viendo una reja, la puerta, un par de botas, 25 llaves, porque está ahí tres por manojo de llavero. Entonces, estos chicos no pueden descartarlos, toman todos los estímulos.
Toda la información.
Entonces están sobrepasados de estímulos permanentemente. Le agregas uno más y quizá lo saturás.
Entonces,
desborda. Todo tiene que estar ordenado, tiene que estar exactamente donde tiene que estar, porque lo analizan todo el tiempo. Es como si estuviese chequeando todo el tiempo si se corrió el sillón. Ahí está el sillón.
En los últimos años se ha dado, nos fuimos un poco de los videojuegos específicamente, pero me interesa mucho justamente la mirada que tiene y hacia dónde apunta lo que nos estás contando. Y no quería dejar de comentar algo, que en los últimos años se ha dado en personas adultas, post-30, para decirlo de alguna manera, y estratificarlo en edades, los diagnósticos de trastorno de atención, ¿no? Sí. Que en muchas personas siempre sintieron como que estaban, que todo les costaba un montón más, lo he recibido, digamos, en comentarios de personas que conozco que me cuentan esto, mirá lo que me descubrieron. Como que es algo que en los últimos años, al empezar a hablarse un poco más y al empezar a investigarse un poco más, como que de alguna forma allana un poco el camino y permite que estas situaciones sean detectadas.
Sí. Eso es por las de neurociencias. Las personas que hoy están siendo diagnosticadas, hace 30 años no se pensaba en esto. Hace 30 años era el único, y todos teníamos que transitarlo como podíamos. Entonces las neurociencias empezaron a investigar. Es una rama más, digamos, ¿no? Desde la psicología, cosas que ya estaban, desde la sociología, la antropología. Todas las ramas, todas las disciplinas fueron sumando y componiendo información. Las neurociencias después, nosotros trabajamos con lo que es neurotecnología, en realidad. Por eso decimos que el videojuego es una tecnología.
Claro.
Y sobre eso es cómo podemos utilizar las herramientas que construye, las herramientas digitales, sobre todo, que construye el ser humano a favor de este tipo de análisis, ¿no? Dentro de la... Y de nuevo, nosotros decimos neurodivergencia como el único concepto de la inteligencia. Los neurotípicos son un segmento de la neurodivergencia. Todos pensamos diferente, porque aparte es eso. Creer que todos pensamos igual es una falacia brutal. Incluso dentro de una escuela, de un grado, con la misma chico, de misma edad, de qué sé yo, ahí tenés un espectro enorme desde cómo piensan, cómo miran, cómo interpretan, qué les cuesta, qué les gusta. Entonces, el concepto de encasillar a las personas por valores biológicos, como decimos, ya queda trunco, y ahora es por valores neurológicos y por valores cognitivos, ¿no?
Me queda fuera una vida, un universo enorme de cosas para preguntarte y para charlar, así que ya mismo te estoy comprometiendo para otra nota en breve, Roy, porque me parece súper interesante, me encantaría hablar sobre las cuestiones de adicción que tienen hoy los chicos, las chicas, respecto de los juegos de apuestas. Bueno, hay un montón de cosas que me gustaría charlarla, así que te voy a comprometer para en lo sucesivo que nos volvamos a comunicar y volvamos a hacer un rato de charla, pero no quiero dejarte ir sin antes preguntarte, justamente, más allá de los juegos de esto que estamos hablando, ¿qué le importa a Roy Magariños?
¿Qué te importa aparte pregunta, de esto? Es una gran pregunta. Voy a decir mis aspiraciones personales. Bueno, yo quiero hacer, estrellado, ¿no? Pero del mundo un mundo mejor. Pero ¿en qué sentido, no? En el sentido en el que las personas puedan desarrollarse. Yo, por ejemplo, una pregunta que me hago desde que me introduje en esto es, las personas que viven en países desarrollados con vamos a decirle, con buen caudal de dinero, ¿no? ¿Desarrollan más la inhibición cognitiva porque tienen que obedecer las reglas? Y por eso ciertos países europeos, por ejemplo, o nórdicos, son muy estrictos y tienen muy desarrollada la inhibición cognitiva, pero en países quizá con más carencia de recursos, desarrollan la flexibilidad porque tienen que hacer más con lo mismo. Entonces, ahí hay preguntas que de repente hacen a la neurodiversidad, ¿no? El famoso lo atamos con alambre, claro, en Argentina. Bueno, claro, eso cognitivamente tiene un sentido. Entonces, muchas personas se maravillan de cómo con poco podemos resolver mucho. Yo creo que si nos sobraran los recursos, no necesitaríamos tener esa habilidad. Entonces, quizá no la desarrollamos, claro, a través de las generaciones. Entonces, viste, conocer el desarrollo de la humanidad también nos va a permitir componer, de ahí donde digo prediseñar, claro, los mejores ingredientes para las mejores situaciones. Entonces, quizá vos podés potenciar todas las sociedades del mundo en simultáneo si le componés lo que le falta o lo que no usa o se lo entrenás, ¿no? Claro. Y andás a ver qué pasa para ese lado. Pero es dar un paso más evolutivo o de desarrollo en la humanidad hacia una mirada positiva, ¿no?
Claro.
Pero ahí, bueno, yo siempre digo, la tecnología es tecnología y cómo se aplica va a depender de la ética, y la ética la desarrollan las sociedades.
Claro. Entonces, así eso como es la más energía coyuntural, nuclear. Claro.
Claro, se desarrolló la bomba, pero se desarrolló la tomografía computada. Entonces, mucha gente se salvó en medicina porque pueden ver, no sé, qué está pasando en el cerebro, o detectar un hematoma, un cáncer o lo que sea. Bueno, también se mandó un misil a un lugar, uh-huh, y bueno, hicieron el trago que hicieron. Entonces, es la misma tecnología.
Tal cual.
Ya desde el vamos tratamos de incentivar la ética, pero bueno, yo voy para ese lado. Por un lado de trascendencia y mejoramiento de las capacidades de la humanidad.
Roy,
que pase después.
Un placer enorme charlar contigo.
Por favor, nos vemos en el...
En breve, en breve vamos a estar comunicándonos de nuevo. Roy, bueno, Magariños, perfecto. ¿En qué te importa? Gracias, Roy.
Que nada, hasta luego.